El primer contenido que vamos a ofrecer esta mañana en el mundo del derecho está relacionado con el derecho del trabajo. Y para ello contamos con la profesora de la disciplina ICIAR, Alzaga Ruiz. Muy buenos días y bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Vamos a hacer en estos primeros minutos del espacio una breve introducción al derecho del trabajo, a su estudio, y la primera cuestión podría ser que nos contara qué es lo que se trata o qué es el derecho del trabajo.
Evidentemente tenemos que empezar por qué es el derecho del trabajo, cuál es el contenido de nuestra disciplina, qué es lo que van a abordar nuestros alumnos a lo largo del curso. El derecho del trabajo es un sector del ordenamiento jurídico que se ocupa de la regulación del fenómeno humano del trabajo. El proceso histórico de sujeción del trabajo al derecho responde a qué. Responde a una exigencia de dignificación de las condiciones de vida y de trabajo de una capa mayoritaria de la población. ¿Y cuál es esa capa mayoritaria de la población? Esa capa mayoritaria de la población es los trabajadores. De aquí la indudable motivación moral que en su conjunto presenta la legislación laboral. Se trata, por tanto, de una legislación que tiene una marcada vocación humanitaria y social. El derecho del trabajo, precisamente, es un derecho social en contraposición al derecho individualista del siglo XIX. ¿Y por qué es un derecho social? Pues porque trata de resolver la cuestión social mediante una mejor distribución del poder y de la riqueza.
¿Y cuál es la importancia o la trascendencia del derecho del trabajo?
La importancia o la trascendencia del derecho del trabajo es enorme, y no lo digo yo porque sea profesora de esta asignatura, sino por dos factores claves. ¿Qué factores son estos? Pues uno, un factor cuantitativo, y otro factor que podríamos denominar cualitativo. El factor cuantitativo, en cifras, vamos a decirlo claramente, en los datos facilitados, por ejemplo, por el Consejo Económico y Social para el año 2004, en España hay una población activa de más de 20 millones de personas. De esos 20 millones de personas, 18 millones tienen una ocupación. 18 millones de personas en nuestro país trabajan y 11 millones lo hacen por cuenta ajena. 11 millones están regulados por el derecho del trabajo, por el Estatuto de los Trabajadores. Pero además, por ejemplo, en el año 2004, los órganos judiciales han resuelto cerca de 300.000 conflictos laborales por temas tan diversos como despidos, como vacaciones, conflictos colectivos, etcétera, etcétera. Pero decíamos que no solo desde un punto de vista cuantitativo la asignatura es importante, sino también desde un punto de vista cualitativo. En efecto, nadie puede ignorar la trascendencia que las relaciones de trabajo tienen para el ser humano como persona, ni la importancia que tienen para el hombre como sujeto social y económico, ni su vital significado para los intereses colectivos y generales de nuestra sociedad.
¿Qué relación existe entre el derecho del trabajo y la economía? Porque me imagino que está bastante relacionada, ¿no?
Está, sí, sí, efectivamente, muy, muy relacionado. El trabajo asalariado, el trabajo que regula nuestra disciplina, es la producción de bienes y servicios. Y de aquí que la disciplina económica y la disciplina jurídica de las relaciones laborales esté íntimamente ligada. O dicho en otras palabras, el contenido de las normas del derecho del trabajo es económico. Las conexiones de nuestra disciplina y de la economía se manifiestan, por ejemplo, en el influjo que la estructura económica ejerce sobre las instituciones jurídicas. Y el derecho del trabajo no puede ser ajeno a circunstancias macroeconómicas como, por ejemplo, el ahorro, la inversión, el consumo, los niveles de empleo, la productividad o la distribución de la mano de obra entre los distintos sectores productivos. En este sentido, y por poner simplemente un ejemplo, es bien conocido la incidencia de las crisis económicas en las instituciones jurídico-laborales. Básicamente, ¿en qué se refleja esta incidencia? Pues en la progresiva reducción de protección al trabajador que está empleado en una empresa en aquellas situaciones de crisis. Y se facilita que el empresario en situaciones de crisis pueda prescindir de un cierto número de trabajadores.
Profesora Alzaga nos está comentando la importancia y la trascendencia que tiene el derecho del trabajo y su relación, como acabamos de ver, con la economía. ¿Qué contenidos exactamente son los que van a estudiar en este curso?
En este curso y para el plan nuevo, el alumno de Derecho del Trabajo lo que va a analizar, lo que va a estudiar en profundidad es el trabajo por cuenta ajena, el derecho del trabajo que se refiere a los trabajadores de nuestro país, el trabajador entendido como aquella persona que trabaja subordinado a otra persona, que es el empresario, por cuenta ajena, a cambio de una remuneración, voluntariamente, etcétera. Es decir, el trabajador que no es el funcionario, el trabajador que no es la persona que trabaja como autónomo, sino el trabajador que presta sus servicios en el interior de una organización empresarial. Ese es fundamentalmente el ámbito del derecho del trabajo. Ya más concretamente, los contenidos a los que va a hacer frente este curso el alumno de la UNED son fundamentalmente, en primer lugar, una introducción en la que se adentra al alumno en el proceso histórico de creación de nuestra disciplina. Un segundo bloque sería la organización social del trabajo. ¿Qué es la organización social del trabajo? Se trata de cómo se resuelve el conflicto social, qué son los sindicatos, qué son las organizaciones empresariales, cómo se reúnen, cómo negocian las condiciones de trabajo, cómo se negocia un convenio colectivo, etcétera, etcétera. Otra tercera parte sería lo que denominamos el derecho individual del trabajo, es decir, directamente la relación individual del trabajador con su empresario, su contrato de trabajo, sus condiciones laborales, su jornada, su salario, sus permisos, etc. Otro gran bloque sería el bloque de la seguridad social. Esta rama es la rama pública de nuestra disciplina, que por tanto no es exclusivamente una rama de derecho privado, sino que es mixta, es una de las peculiaridades de nuestra disciplina, es también pública. ¿Y el sistema de seguridad social español cómo funciona? ¿Cómo funcionan la prestación de jubilación, la prestación de desempleo, etcétera, etcétera? Eso es lo que el alumno va a abordar a lo largo del curso académico en la asignatura troncal anual de Derecho del Trabajo. Existe también una asignatura optativa que es Derecho Procesal, que tenemos una emisión de radio específica para los alumnos de la UNED explicándoles muy detalladamente en qué consiste esa disciplina, cuáles son las cuestiones que van a abordar, etcétera, etcétera.
Todos estos amplios contenidos que nos ha comentado que van a tener que estudiar los alumnos de la Facultad de Derecho de la UNED, como he dicho, son muy amplios y importantes, y muchos de ellos pues lo están viviendo día a día, porque la mayoría o gran parte de nuestros alumnos son trabajadores, ¿no? Y a lo mejor se les puede llevar a error y pensar que casi estos conceptos los conoce, pero imagino que no es así, que hay que ser, bueno, pues van a ser juristas, ¿no? O por lo menos licenciados en Derecho. ¿Qué consejos daría usted al alumno para estudiar esta materia?
Sí, es una pregunta importante. La materia del derecho del trabajo es una materia bastante extensa, pero es una materia sencilla. Todos los alumnos están ya familiarizados, como muy bien decías, con la mayor parte de los conceptos de esta disciplina. Todos hemos oído hablar del salario, de las vacaciones, sabemos lo que es un despido, etcétera, etcétera. El hecho de estar familiarizado con la disciplina nos puede llevar también, en cierta medida, a confiarnos, a pensar, ya conozco la disciplina, ya sé lo que son las vacaciones, y no estudiar con el suficiente detenimiento. ¿El examen en qué consiste? Para poder ayudar a los alumnos y que se centren en qué es lo que les vamos a pedir el día del examen. El examen tiene fundamentalmente dos partes. Una primera parte con unas preguntas cortas, entre 3 y 5 preguntas cortas, en espacio tasado. ¿Qué quiere decir lo del espacio tasado? Al alumno, cuando le entreguemos la hoja del examen, en esa misma hoja, en ese mismo folio, tendrá que contestar a entre 3 y 5 preguntas. No podrá utilizar material complementario. Y decimos además que esta primera parte es eliminatoria. Y es eliminatoria porque el alumno ha de alcanzar como media en esas preguntas la calificación de 5. Tiene que aprobar esa primera parte. Lo que obtenga como media la calificación de 5 no quiere decir que el alumno tenga que aprobar todas las preguntas cortas. El alumno puede suspender una o dos preguntas cortas, pero compensarla con otra que tenga muy bien. Es decir, el alumno ha de alcanzar como media un 5. Superada esta primera parte, el alumno se le va a exigir que desarrolle una pregunta larga, que denominamos la pregunta de desarrollo, y el alumno ahí podrá utilizar tanto papel como crea conveniente. Esta pregunta son preguntas más extensas en los libros del curso, y ahí el alumno va a poder demostrar ampliamente cuáles son sus conocimientos. La calificación final del examen será la media entre esa primera pregunta, esa primera parte corta y la parte de desarrollo. Esa será la nota final del alumno.
¿Entonces no hay caso práctico o hay un caso práctico?
No hay caso práctico para los alumnos de Derecho del Trabajo. No se le va a exigir ningún caso práctico en el día del examen. Tampoco las preguntas son de desarrollo, son de relación. No se le va a pedir al alumno que relacione un concepto con otro. No se le van a poner preguntas como ¿cómo solucionaría usted el desempleo en España? Ese tipo de preguntas, o que nos diga, por ejemplo, ¿cómo reformaría usted el despido disciplinario en nuestro país? ¿O qué diferencia hay entre el despido disciplinario y el despido colectivo? Diga las diferencias y las similitudes entre un despido y otro. Ese tipo de preguntas no se van a plantear. Serán preguntas de epígrafe, lo que va a facilitar en gran medida la labor de nuestros alumnos.
Entonces, ¿qué debe evitar hacer el alumno en el examen?
Lo que siempre recomendamos a nuestros alumnos es que en caso de duda, en caso de que no sepan qué contestar, lo dejen en blanco. Es muy importante que no cometan errores de concepto graves. ¿Qué es un error de concepto grave? Pues pongamos un ejemplo, que un alumno le preguntemos qué es el salario y nos empiece a hablar de las dietas, de los gastos que el empresario abona a un trabajador y nos considere los gastos como parte del salario de ese trabajador. Y eso es un error de concepto gravísimo, puesto que no son salarios como todos sabemos. Solo me queda animar a los alumnos de nuestra disciplina a que se adentren en ella, que se adentren en ella con confianza, porque es una asignatura que les va a gustar, que les va a servir a lo largo de su vida, a ellos seguro, y seguramente también a familiares y amigos a los que puedan ayudar. Y, por supuesto, recordarles que estamos a su entera disposición para cualquier pregunta, duda o aclaración que nos quieran plantear a lo largo del curso. Nada más. Muchas gracias.
Pues vamos a darles mucho ánimo y les queda todo un curso para profundizar en esta materia. Muchísimas gracias, profesora Iciar Alzaga, por estos minutos que nos ha dedicado.
Gracias a usted. Buenos días.